Noticias al Toque.
Bueno, en principio queremos agradecer la presencia de todos ustedes, en primer lugar a las comunidades mapuche de la zona Chabuco, de la Confederación Mapuche, que se encuentran aquí, a los coorganizadores, el IPEX, el Instituto de Bipertenencia de la Universidad Nacional del Comahue y CONICET, su director está aquí con nosotros en el panel, Walter del Río, pero también todas las compañeras y compañeros que son parte del instituto, y a la Confederación Mapuche de Neuquén, el Consejo Zonal Chabuco, que también ha sido parte convocante de esta actividad. Y a los también adherentes, los departamentos de Geografía, Departamento de Historia, Departamento de Ciencias Políticas, y la Cátedra de Extensión Rural y la Asociación de Abogados del Derecho Indígena, que también ha adherido y ha invitado desde sus espacios. También queremos agradecer la presencia de las autoridades de la universidad, el señor rector Gustavo Crisafulli, vicerrector Daniel Nataine, la decana de la Facultad de Agraria, Graciela Nievas, los funcionarios Juan José Licio e Inés Tripín, que además Inés ha sido también secretaria de este sindicato, así que bueno, muchas gracias a todos y todas ustedes por estar aquí. También la doctora honoris causa de nuestra Universidad Nacional del Comahue, Noemí Labrune, que también hoy nos acompaña, y además las compañeras de la APDH, organización a la que Noemí pertenece, que también están hoy aquí con nosotros. El defensor del pueblo de la ciudad de Neuquén, el doctor Ricardo Rivas, también muchas gracias por acompañarnos. Los compañeros y compañeras de la Federación Universitaria del Comahue, el diputado Mariano Mancilla, y el compañero secretario general del Sindicato de Prensa, Flavio Ramírez, también muchas gracias por acompañarnos. Nosotros como asociación gremial hemos tenido el interés en organizar e impulsar esta actividad un poco por dos motivos. En primer lugar, porque nos parece eso una actividad política en términos que marca el posicionamiento que nosotros venimos teniendo en relación a lo que está sucediendo en nuestra región patagónica con el pueblo mapuche, y representa el lugar que nosotros hemos elegido estar en esta discusión, que es del lado de la causa mapuche, que venimos acompañando en diversas acciones en conjunto con las organizaciones mapuche de la región, pero que nos parecía que esta actividad también se enrolaba en esa propia posición política que tenemos como sindicato, ¿no? Además, nuestro sindicato es un sindicato intercultural. Nosotros tenemos afiliados y afiliadas que pertenecen al pueblo mapuche y tenemos miembros de nuestra comisión directiva que también pertenecen a comunidades mapuche de la región. Por lo tanto, nos consideramos un sindicato intercultural y en ese sentido nos parecía que no podíamos quedar ajeno de la situación que estábamos viviendo en esta región. Por otro lado, además, porque nos parece que como docentes de la Universidad Nacional del Comahue tenemos que tomar un rol más activo en la discusión que se está planteando respecto de los discursos que se intentan imponer desde los lugares de poder político y económico, hegemónico, y que intentan con falsedades, con mentiras, con tergiversaciones, instalar un discurso que nada tiene que ver con el saber, con el conocimiento que nosotros desarrollamos como docentes y como investigadores, y que en ese sentido tenemos mucho para aportar, especialmente en una universidad como la nuestra, que es una universidad que no solo tiene nombre y logo mapuche, sino que además está emplazada en territorio mapuche y con quienes convivimos en este territorio en particular. Por eso nos parecía, y por eso también en su momento fuimos parte como docentes de aquella declaración que impulsamos hace unos meses y que tuvo la adhesión de más de 350 docentes e investigadores, y que justamente ponía el eje en apoyar la legitimidad de los reclamos territoriales del pueblo mapuche y todo el conocimiento que nosotros construimos en conjunto con el pueblo mapuche a partir de nuestro trabajo en investigación, en extensión y en docencia. Hoy estamos viviendo momentos muy difíciles en toda la Patagonia, realmente el discurso que se intenta imponer no es solo un discurso, sino que en definitiva tiene un eje, tiene un destino y un objetivo, que es avanzar sobre el territorio mapuche para garantizar los intereses de las grandes empresas, de los terratenientes, de los estancieros, y esa me parece que es la lucha que está planteada. Y por eso es que nosotros construimos un espacio como el que acá estamos generando, para que podamos, a partir del rol que entendemos tiene que tener la academia, pueda aportar elementos desde, en este caso, la historia, la antropología y el derecho, para realmente abordar con la complejidad que se merece el tema la discusión que nos está atravesando en esta coyuntura, pero que en definitiva tiene resoluciones de fondo que son las que nosotros entendemos que el Estado debería estar abordando. Así que, sin extenderme mucho más, quiero presentar a nuestra primer expositora. De paso, agradecerles a los tres que hayan tenido la deferencia de acompañarnos, quienes lo hacen de más lejos, como Diana y como Juan Manuel, pero también Walter, que hoy por suerte es parte también de esta universidad y de este espacio, pero que bueno, que también hace viaje para él. Diana Lenton, bueno, muchos y muchas de ustedes la conocen, pero ella es doctora en Ciencias Antropológicas por la Universidad Nacional de Buenos Aires, donde es además actualmente docente. Es profesora en la especialización en estudios culturales en la Universidad Nacional de Santiago del Estero. Es investigadora independiente de carrera del investigador científico en CONICET. Dirige proyectos de investigación, ha sido comentarista y relatora en decenas de congresos especializados. Además, fundó junto a otros colegas la Red de Investigadores en Genocidio y Pueblos Indígenas. Y además, centralmente, colaboró mucho en la defensa de dirigentes y de comunidades originarias en causas judiciales en procesos de criminalización de la protesta y de defensa de la tierra. Así que los dejo con Diana. Muchas gracias por venir.
Bueno, yo quiero... buenas tardes. Quiero agradecer la invitación, Micaela por ADUNC y también el director del instituto me hicieron para estar acá. Bueno, es una suerte que se haya convocado tanta gente y de tantas instituciones. Para mí es muy importante estar acá en este momento y sobre todo en el contexto en que se está dando esta charla, ¿no? Que cuando se empezó a organizar, bueno, ya se veía un poco el contexto, pero que en los últimos tiempos, bueno, como todos sabemos, se han ido produciendo hechos que son muy significativos. Bueno, como decía Micaela, yo pertenezco a un grupo de investigadores de distintas universidades que en algún momento con Walter del Río, hace muchos años, habíamos empezado a organizar, a pensar cómo hacer para intervenir desde las universidades y para poder, digamos, llegar un poco hacia afuera y devolver también socialmente cosas que nosotros veíamos, ¿no?, en nuestro trabajo, al dialogar con personas en las comunidades, con personas en otros sectores sociales, y que estaban relegados de los temas de investigación, ¿no? Para que ustedes se imaginen, Walter del Río venía de una formación de grado en historia y él decía que el tema indígena no aparecía ni siquiera en la universidad, ¿no?, en historia, porque son un momento de la historia y cuando dejan de ser un obstáculo para la civilización ya no se habla más, ¿no?, de los pueblos originarios. Entonces venía, bueno, campaña del desierto y ya está, y no se habla más, ¿no? Reduciendo de esa manera, no solamente haciendo lectura sesgada de aquellos hechos políticos, sino ignorando todo el resto de la historia compartida, ¿no?, con los pueblos originarios. Y en antropología, la tradición que teníamos en antropología, sí, hablaba de los pueblos originarios, pero de una perspectiva bastante deshumanizante, bastante, digamos, anticuada, en el sentido de que no se consideraba lo que hoy se llama agencia, no se consideraba la capacidad política, la capacidad de intervenir, sino que, bueno, era, digamos, una visión bastante reducida la que se hacía de la cuestión, de toda la cuestión de pueblos originarios, y además sin contexto histórico, ¿no? Entonces nosotros decíamos que había que juntarse para empezar a generar otros discursos adentro del ámbito universitario y también hacia afuera. Y específicamente nos preocupaba el tema del genocidio, porque el genocidio es un concepto que viene, no viene del ámbito de la antropología ni de la historia, viene de lo jurídico y viene del campo de lo político, pero que venía siendo levantado por organizaciones sociales y por organizaciones indígenas, que siempre supieron que hubo un genocidio. Es decir, no es que nosotros lo estamos descubriendo, los pueblos originarios siempre supieron que había habido un genocidio, pero que en el ámbito académico era uno de esos temas que quedan como para las charlas de café, ¿no? Las cosas que contaban los abuelos, las cosas que habían pasado, los documentos que uno encontraba que hablaban de cosas terribles que habían sucedido, no quedaban en las tesis, no quedaban en los libros, sino que era, digamos, un tema que quedaba relegado. Entonces nosotros decidimos empezar a ponerlo en el centro de la cuestión, porque consideramos que el genocidio como hecho histórico nos permite tener una lectura distinta, no solo de la historia, sino de lo que pasa en el presente, entendiendo que lo que pasa en el presente es una consecuencia de aquel genocidio. Y también relacionarlo con otros genocidios, porque nosotros en la historia argentina hemos tenido varios, ¿no? Y por ejemplo, en la última dictadura militar, también ha habido en el ámbito universitario un proceso de descubrimiento, ¿no?, de los conceptos que tienen que ver con el genocidio en la última dictadura militar, pero no se asociaba por ahí una cosa con la otra. Y nosotros, bueno, lo que queremos, enfatizar es la intervención y cómo los procesos históricos que afectaron a todos los argentinos también atravesaron a los pueblos indígenas, ¿no? Entonces, es importante también reconocer las luchas y las intervenciones de los pueblos indígenas en muchos aspectos que a veces, visto desde afuera, parecería que no fueran tema, ¿no?, de lo indígena. Hoy en día se ve claramente cómo, junto con los reclamos territoriales, están también lo que tiene que ver con lo que desde Occidente se llamaría lo medioambiental, cómo están las cuestiones de género, cómo están las cuestiones laborales, ¿no? Cómo todo cruza, todo se cruza. Bueno, eso no es un fenómeno nuevo, siempre fue así. Lo que pasa es que desde la academia se clasifican los temas, ¿no?, y se dice, esto es tema de los mapuches y en esto los mapuches no se tienen que meter o no serían verdaderos mapuches, ¿no? Entonces, bueno, nosotros tratando de luchar contra esos arrinconamientos que también partieron durante mucho tiempo desde la academia. Y para hablar un poquito de por qué hablamos de genocidio, yo no voy a detallar mucho por una cuestión de tiempo, pero nosotros nos basamos en una definición que es la que dan las Naciones Unidas a partir de 1948, cuando las Naciones Unidas, la Convención para la Sanción y Prevención del Delito de Genocidio, sanción y prevención, ¿no?, se decide a juzgar los crímenes cometidos por los nazis durante la Segunda Guerra Mundial. En ese contexto se genera una definición nueva porque se consideró que no había, en el campo jurídico, una palabra, un concepto que pudiera, abarcar todo lo que habían producido, los nazis, que no alcanzaba con decir crímenes de guerra o crímenes de lesa humanidad, sino que había que crear un concepto nuevo. En esa búsqueda hay sobre todo la participación de un antropólogo en ese momento, que es Rafael Lemkin, crea la palabra de genocidio, que no se usaba antes, la crea para juzgar no solamente los crímenes del nazismo, sino que también sobre el modelo del genocidio cometido contra los armenios por el Imperio Otomano en 1915, que tiene una descripción, se producen descripciones a partir de los sobrevivientes, que cuando uno las lee, la historia de las largas caminatas, donde se los llevaban a los armenios caminando de un campo a otro campo, cómo sufrían por el camino y cómo luego los afectaban las enfermedades y cómo les robaban los chicos para ser criados por las familias vencedoras, es cuestión de cambiar los nombres y uno se encuentra con los mismos relatos que cuentan los ancianos en las comunidades indígenas. Es decir, que es un, un,
un proceso político que vivieron, un proceso de genocidio que vivieron los armenios, que es muy similar, ¿no?, a lo que nosotros hemos encontrado en nuestras conversaciones con gente de pueblos originarios. Entonces, esta definición de genocidio que crean, que digamos generan las Naciones Unidas para poder juzgar los crímenes del nazismo, que habían sido cometidos antes, y esto es importante saber que es un concepto que ya es retroactivo en el momento que nace, es decir, se crea para juzgar crímenes anteriores. Digo esto porque muchas veces nos dicen, bueno, pero en realidad no se puede, ¿no?, extrapolar un concepto del presente a hechos del pasado. Bueno, en el origen de este concepto está la posibilidad de extrapolarlo. Esta definición habla de aquellos hechos que se producen, que produce un Estado con digamos, participación de un Estado con el objetivo de aniquilar a un pueblo o aniquilar a un grupo por su pertenencia a un grupo étnico, nacional, religioso. Y en la primera versión, que luego por presiones de Estados Unidos, Inglaterra y la Unión Soviética se saca, pero en la primera versión también se hablaba de grupos políticos, ¿sí?, por la pertenencia a la víctima a determinado grupo político. Todo eso está contenido, ¿no?, en esta definición de genocidio, y se habla entonces de el intento de aniquilamiento de un grupo, pero también lo que uno podría decir acciones indirectas, que son, por ejemplo, el sometimiento de este grupo a condiciones de vida que hayan de acarrear la muerte o la enfermedad, ¿no? Y aquí es donde entra mucho de la política realizada, por ejemplo, durante las campañas del desierto, donde uno no encuentra batallas, ejércitos que se confronten, pero sí el sometimiento de la población indígena expropiada de sus tierras a condiciones de vida que acarrearon la enfermedad y la muerte y las malas condiciones de vida. También se considera dentro del delito de genocidio, que las Naciones Unidas deciden juzgar y prevenir, también se considera aquellas acciones realizadas con el objetivo de separar las familias e impedir la reproducción del grupo. Y esto también es algo que nosotros hemos encontrado en las fuentes cuando el ejército, por ejemplo, tomaba una población y mandaba a los varones a una provincia y las mujeres a otra provincia. Entonces, aunque no haya, digamos, un proceso de matanza activa, pero sí se está tratando de que ese pueblo se extinga. Y lo que a mí me sirvió, digamos, por ejemplo, durante la realización de mi tesis doctoral, yo la realicé sobre los diarios de sesiones del Congreso Nacional, tomándolos como fuente, uno ve que era una política activa, además, no es algo que, estoy hablando de 100 años atrás, no es algo que sin querer pueda haber ocurrido, sino que activamente los legisladores, los diputados, los senadores proponían separar a las mujeres y los varones indígenas, y en el caso de las mujeres proponían incluso acciones que condujeran a un mestizaje compulsivo. Yo quiero saber que alguien se imagine cómo se produce un mestizaje compulsivo, qué clase de violencia exactamente, es por violación o por el sometimiento, digamos, a condiciones en las cuales esos actos no se puedan evitar. Y otro ámbito de la violencia que nosotros encontramos en las memorias, y que bueno, yo estoy diciendo todo esto, pero por supuesto acá hay gente que sabe mucho más que yo de esto, que es el tema de los niños, ¿no? El último ítem de esta declaración del concepto de genocidio habla de la toma de niños del grupo que está siendo víctima del genocidio para ser criados por las familias de los victimarios, ¿no? Esto que se utilizó, ¿no?, para digamos, para llevar algunos procesos con el concepto de genocidio por los crímenes de la última dictadura militar, donde todos sabemos lo que pasó con el robo y el secuestro de niños y el cambio de sus identidades, también ha sido una constante en la violencia del Estado Nacional contra los pueblos originarios, y no solamente en los tiempos de la campaña del desierto, sino que hasta muy recientemente sabemos cómo ha sido, digamos, se han tomado a veces los pueblos originarios como una especie de cantera de niños, ¿no?, para ser criados en nombre de conceptos de civilización, ¿no?, de para ser criados por familias que los van a criar mejor. Bueno, todos ustedes saben cómo se dan estas cosas. Y a mí me parece que es muy interesante este último ítem, no solamente porque nos desvía de la imagen por ahí más militar y nos pone esa parte del genocidio también en algo que tiene que ver con una complicidad civil, ¿no? Porque no alcanza con que haya un ejército, una policía, una fuerza de seguridad avanzando para que estos niños sean trasladados a otras familias, sino que habla de la complicidad civil. Y además habla de un aspecto del genocidio que tiene que ver con el corte en la transmisión de la memoria, ¿no? Porque lo que pasa cuando los niños son digamos, secuestrados, son separados de sus familias, es que pierden la posibilidad de saber quiénes son, de dónde vienen, y pierden la posibilidad de convivir con esa cultura. Entonces no se los está matando, no hay un exterminio biológico, pero hay de todas maneras un intento de acabar con ese pueblo, porque un pueblo sin memoria o sin posibilidades de transmitir su cultura, ¿cuántas posibilidades tienen de seguir existiendo, ¿no? Entonces, todos estos son los ítems de esta definición de genocidio, y por eso yo quería aclarar esto, porque no es que uno dice genocidio como una manera de enfatizar matanzas, masacres, sino que es una definición técnica, podríamos decir, que tiene ciertas condiciones para ser cumplidas, y esas condiciones se cumplen todas en el caso de la política nacional que hubo con los pueblos originarios. Junto con el concepto de genocidio aparecen otros conceptos que a veces utilizamos, y que es, por ejemplo, el de negacionismo, ¿no? En otros países, en Europa, por ejemplo, se ha discutido mucho el tema del negacionismo, entre nosotros no tanto. Está penado por ley en algunos países, como en Francia, en Alemania, no se puede negar el genocidio cometido por los nazis, no puede, como pasa acá, que un periodista sale o un académico sale a decir acá no pasó nada, porque tienen, digamos, pena de prisión. Ahora, ¿por qué es tan importante esto del negacionismo, no? A veces hay una confusión, y yo creo que es una confusión interesada. Aquellos que son acusados de negacionismo dicen que se los está privando de la libertad de expresión. Y yo creo que no hay que confundir, ¿no? El negacionismo está definido como un abuso de la libertad de expresión, en el sentido de que, en nombre de la libertad de expresión, el negacionismo intenta echar para atrás, digamos, volver a foja cero todos los avances y todos los consensos y toda la docencia que se hizo en una sociedad para que se tome conciencia sobre ciertos hechos históricos. Un caso, digamos, de negacionismo tiene que ver con, bueno, toda la discusión que se ha dado recientemente acerca del número de desaparecidos, que si son 30.000 o no son 30.000. Eso es un caso de negacionismo. ¿Por qué? Porque a esta altura del partido ya no se pueden seguir negando algunas cosas, y este intento de negación no es solamente por expresar una idea, sino que lo que trata de hacer es de retrotraer, no solamente, o sea, se acompaña no solamente con retrotraer la discusión a estadios anteriores, obligándonos a hacer todo el tiempo el mismo trabajo y a empezar de nuevo, sino que además intenta, en realidad, retrotraer socialmente a los sectores que están en pugna, a las relaciones sociales previas, ¿sí? Porque el genocidio, ante todo, es una política que tiene que ver con la destrucción de relaciones sociales, ¿no? Entonces, es importante hablar del negacionismo y llamar a las cosas por su nombre, y saber que hay negacionistas, ¿no?, que están trabajando no solamente en relación con la última dictadura militar, sino también con el caso del genocidio de los pueblos originarios. En el caso de los pueblos originarios, de este negacionismo, que además, otra de las definiciones que se da, tiene que ver con que intenta cambiar los roles y convertir a las víctimas en victimarios, ¿no? Es decir, que si hubo sucesos conocidos como genocidio, en realidad la culpa es de las propias víctimas, porque son violentas, porque no había otra manera de hacer determinadas cosas. Y lo que intenta hacer entonces el negacionismo es, digamos, intercambiar esos roles y convertir a las víctimas en victimarios. Me parece que es importante entonces, digamos, saber que hay negacionistas, y saber por qué es tan importante al día de hoy, ¿no?, seguir discutiendo sobre estas cosas. Nosotros pensamos que hay que hablar de genocidio de la misma manera que hay que hablar de racismo. El medio académico, sobre todo, el medio académico nuestro, es bastante reacio a hablar de racismo, como que no es elegante decir que alguien es racista. Y en realidad, hay que hablar de racismo porque lo que tenemos en este momento es un recrudecimiento que no es un fenómeno de acá solamente, se está dando en todo el mundo. Se está dando en Estados Unidos a partir del ascenso de Trump, se dio en Brasil a partir del golpe de Estado, se está dando en Europa con el avance de la derecha, y que tiene que ver con esto, ¿no? Con el abandono, con la renuncia a aquellos avances en la conciencia social, el avance de ideas progresistas y el intento de volver esa discusión a un estadio mucho más básico, donde se habla de razas y de biologías como explicación para los procesos sociales y políticos, ¿no? En Argentina, lo que un paradigma que fue fuertísimo y que sigue siendo fuertísimo es el de civilización y barbarie, ¿no? Sarmiento, no sé, la vio, tuvo un éxito fenomenal cuando expresó esa fórmula, que sigue, digamos, funcionando como explicación y que está, que funciona porque es una ideología, una imagen que sigue estando en las cabezas nuestras porque fue bajado por la escuela, por la iglesia, por el discurso hegemónico en general. Y bueno, es importante por eso seguir hablando de esas cosas, porque a veces me parece que nos confiamos en que hubo ciertos avances y de repente nos encontramos con que ahí parece un permiso para personas públicas que no se animaban en otro momento por ahí a expresar las ideas tal como las están expresando, y hoy se dan un permiso para digamos, para emitir opiniones totalmente racistas, ¿no? Entonces, y eso es posible porque esas ideas estaban dando vueltas, ¿no? Entonces digo, a veces nos confiamos con que los debates avanzaron, con que, bueno, se está llegando a un acuerdo sobre ciertas cosas, pero hay que tener mucho cuidado. El racismo y el paradigma de civilización y barbarie funciona, no sé, yo vengo de la ciudad de Buenos Aires y allí es un tema, digamos, es la raíz de la explicación en temas escolares, en temas policiales, en temas de jóvenes, de políticas de urbanización. Todo tiene ahora una lectura en clave de civilización y barbarie, ¿no? Entonces, bueno, una idea que creíamos que era decimonónica y parece que está volviendo. Bueno, y por último, quería decir que en el caso, digamos, los pueblos originarios en todo el país, tenemos esta cuestión de, bueno, de este retorno, este recrudecimiento del racismo, que tiene que ver también con cómo en los últimos años el compromiso de las clases políticas, y no solamente de este gobierno, sino que viene desde poco antes, con ciertos modelos económicos, ¿no? Lo que son las economías extractivas. Tiene que ver con el avance de la agricultura transgénica, de la minería a cielo abierto, el fracking en el petróleo. Digamos, estas nuevas tecnologías que se asocian con nuevas formas de aplicación del capital en estas industrias, y que lo que hicieron fue generar para el mercado valor en territorios que no estaban siendo, digamos, tan amenazados 20 años atrás, pero que ahora tienen un valor inmobiliario. Entonces eso le permite decir a algunos personajes de la política que las comunidades ocupan casualmente lugares con alto valor inmobiliario o con alto valor comercial. Lo que pasa es que las comunidades estaban antes y lo que avanzó fue la frontera agropecuaria o la frontera petrolera, donde ahora tenemos explotación petrolera en Formosa con un montón de conflicto con la comunidad de Huichí, por ejemplo, algo que no estaba pasando antes y que ahora, bueno, hizo que recrudezcan estos conflictos. Me parece que esto hizo que se pusiera, digamos, en la vidriera el conflicto territorial de una manera mucho más virulenta de lo que venía antes. Pero además, en el pueblo mapuche en particular, tenemos además una construcción, un paradigma nacionalista que afectó muy en particular la imagen del pueblo mapuche para los demás argentinos y para los propios mapuche, que tiene que ver con la idea de extranjería. que, o sea, esa acusación de que en realidad los mapuches no serían verdaderos argentinos, sino que son chilenos y que solamente quieren perjudicar a la Argentina, y que en realidad es una, digamos, es una figura retórica, toda una construcción argumental que tiene una fecha de nacimiento, tiene que ver con la actividad de propaganda que se realiza durante el gobierno de Avellaneda, cuando se está preparando la última etapa de la campaña del desierto en Patagonia, y que le encargan a ciertos intelectuales orgánicos, especialmente Stanislao Ceballos, que escriba una fundamentación para esa campaña, que en realidad el Poder Ejecutivo estaba preocupado de poder legitimarlo y que el Congreso le apruebe, por ejemplo, esa ley, porque no era tan fácil que el Congreso se lo apruebe, no estaba todo el mundo de acuerdo. Entonces, bueno, crean toda una serie de argumentaciones, y Ceballos lo que escribe en ese momento, y después se reúne en ese libro que se llama La Conquista de 15.000 Leguas, lo que escribe es que los mapuches en realidad son de origen chileno, que son más belicosos que los tehuelches, que por lo tanto conviene utilizar a los tehuelches para combatir a los mapuches y después destruir a los tehuelches, es decir, así era el plan de Ceballos, y que estos mapuches no solamente no cultivan la tierra, por lo tanto es un desperdicio reconocer las tierras, sino que esas tierras tienen que ser entregadas al extranjero. Todo eso es el, digamos, el marco teórico que acompaña el proyecto que el ministro Roca manda al Congreso. Entonces, este discurso, cuando después Roca vuelve, termina la campaña, llega a ser presidente, queda instituido como si fuera un discurso veraz, un discurso científico, y se olvida de dónde surgió ese discurso. Y luego, en el siglo XX, ya en los años 20-30, con el ascenso de los nacionalismos, en la misma década en que se construyen todos los monumentos a Roca en todo el país, se pone la campaña del desierto por ese movimiento nacionalista y el movimiento militar, la reivindicación de ese grupo de militares, se pone las campañas del desierto al nivel de las guerras de la independencia, y se lo construye a Roca y a los demás militares que participaron como héroes nacionales, y se fortalece entonces todo ese marco ideológico para los mapuches, ignorando la cuestión de que, bueno, como todos los pueblos preexistentes, todos los pueblos originarios, en realidad tienen presencia en el territorio, tanto a uno o a otro lado de la cordillera de los Andes, desde mucho antes del establecimiento del Estado argentino y chileno, y desde mucho antes de la conformación de las fronteras. En toda América, pero no solamente en América, también en África, también en todos los continentes donde los estados son producto de procesos de colonización y descolonización, las fronteras atraviesan pueblos preexistentes. Y esto sucede en el caso de Argentina, de la frontera entre Argentina y Chile, pasa con los mapuches, pasa también con los tehuelches, que también están a ambos lados de la cordillera, pasa con los diaguita y con los colla en el norte. Y también los Qom tienen presencia en Argentina, en Paraguay y en Bolivia, los guaraníes todos sabemos que están en Paraguay y también en Bolivia, y en Brasil. Y sin embargo, no hay un discurso nacionalista, uno no escucha a los, digamos, a estos personajes que recorren los medios diciendo que los mapuches son chilenos, uno no los escucha diciendo que los Qom son extranjeros o que los guaraníes son extranjeros. Y esto tiene que ver con ese discurso nacionalista, es una cuestión de coyuntura y de ese contexto, de ese momento, que construyó la campaña del desierto en Patagonia como una epopeya nacional, y que después va a ser reivindicado nuevamente durante la última dictadura. Ustedes se acuerdan ese compromiso del Estado durante la dictadura con los festejos del centenario de la campaña del desierto. Entonces, esa construcción de la epopeya del desierto en Patagonia como una epopeya de liberadora, al nivel de las guerras de la independencia, como una epopeya nacional que borra el carácter político y de clase que tenía, sino que lo convierte en una acción nacional, es lo que le da un carácter especial también al enemigo que construyó esa campaña, que eran los mapuches, ¿no? Y eso es lo que tenemos ahora que, digamos, que combatir, porque nos toca a nosotros, además, especialmente como académicos, porque se vende de alguna manera esa construcción como si fuera discurso científico, discurso académico, cuando en realidad tiene un origen puramente político. Bueno, yo acá tendría que ir cerrando, recordar solamente, bueno, esta, lo importante que es también para poder conocer lo que sucede históricamente, poder también albergar y contener otras memorias, otros discursos, porque también en un medio académico que tradicionalmente se basó en documentos escritos y que no salía mucho de las paredes, ¿no?, de las facultades, es difícil reconocer también otros discursos, ¿no? Y que, bueno, por eso también yo trato siempre personalmente cuando hacen entrevistas en medio, digo, a veces a los antropólogos nos tienen, o a los historiadores nos tienen un poco como de traductores, porque los medios no se animan a preguntarle a la gente de las organizaciones o de los pueblos originarios, nos llevan un poco como para que nosotros hablemos en nombre de... Y bueno, hay que tratar de resistir esa convocatoria a hablar en nombre de, y saber que en este momento hay un capital suficiente de personas pertenecientes a los pueblos originarios que están en condiciones de expresarse y de disputar estos sentidos y estas construcciones, ¿no?, en todos los niveles. A mí me alegra mucho saber, lo veo en la Universidad de Buenos Aires y lo veo en otras universidades donde voy, que hay muchos estudiantes mapuches y de otros pueblos, ¿no? Y uno piensa que, bueno, que entonces, quién sabe, ¿no?, dentro de unos años vamos a tener una buena cantidad de profesionales y vamos a ver qué es lo que pasa en este momento con estos discursos, ¿no? Yo creo que hay gente a la que esto le duele, ¿no? Hay gente a la que le gustaría que piensa que bueno, que siente una afinidad y un cariño por el mapuche mientras cumpla funciones de servicio, pero no le gusta verlo en funciones profesionales. Y yo creo que también que el protagonismo de una generación joven, ¿no?, en la búsqueda de la identidad también molesta en algunos sectores y es lo que hace que traten de identificar a estos sectores jóvenes con sectores violentos, ¿no? Personas que aceptarían un anciano identificado como originario no lo aceptan en un joven, ¿no? Porque el joven ante todo es futuro, ¿no? Entonces se acaba esa expectativa que tuvo por mucho tiempo la nación argentina de una nación que por ahora tiene pueblos originarios, pero que en el futuro todos iban a ser europeos, ¿no? Y de repente tenemos jóvenes y tenemos profesionales, ¿qué hacemos, no? Entonces me parece que es importante saber esto y dar la pelea en este terreno, ¿no? Cambiando un poquito los objetivos justamente de estas luchas y bueno, poniéndolos en la dimensión que tienen que tener, ¿no? Bueno.
Muchas gracias, Diana Lenton.
Brindo con el pensamiento.
Este audio queda alojado en casandrax.radioteca.net.
Gota, 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 gotita de mezcal. Gota, 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 gotita de mezcal.
En casandrax.radioteca.net.
Gota, 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 gotita de mezcal. Gota, gota, gota.